por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Ocho de la mañana con 13 minutos, muchas gracias por continuar con nosotros y también ya está con nosotros nuestro querido Ernesto Osorio para que nos cuente qué va de la conferencia matutina en esta mañana de martes. Ernesto, muy buenos días.
Mi querido Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos, a Mario, Israel, amigos que nos escuchan. Buenos días, allá en Palacio Nacional, el presidente, pues hoy es día del informe sobre seguridad y a diferencia de otros informes que se dan a conocer por parte de la titular de la Secretaría de Seguridad, y pese a que en la jornada de ayer solamente hubo 96 homicidios que se registran en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, hoy la titular de la dependencia no sale a dar el informe sobre homicidios dolosos, únicamente sale a hablar acerca del registro de autos chocolate. ¿Cuántos vehículos se han regularizado? Poco más de 2 millones, lo cual ha permitido el que se obtengan más de 5,729 millones de pesos, con los cuales se está realizando el bacheo en los municipios, en los estados que participan de este programa. Ese fue el informe de la Secretaría de Seguridad por parte del titular de la Armada de México y de también de la Secretaría de Marina. Se presentaron el informe acerca de cómo es que van trabajando para tener la seguridad de que el próximo 2 de junio el proceso electoral se lleve a cabo con toda certeza y seguridad. Habla el general Luis Crescencio Sandoval y Rafael Ojeda, que van a participar poco más de 250 mil elementos para poder vigilar el estado de las elecciones en todo el territorio nacional. Por parte del subsecretario de Seguridad, Luis Rodríguez Bucio, pues se presentó el informe acerca de los casos relevantes de detenciones, decomisos y también exhibir los nombres de los jueces que, en opinión de ellos, pues se han dejado libres a personas que son presuntos delincuentes y delincuentes peligrosos. Pero ¿qué ha dicho hoy el presidente? Bueno, él ha comentado que las elecciones que se avecinan el próximo 2 de junio, él está seguro que van a ser las más limpias y las más libres que se haya tenido lugar en nuestro país. Vamos a escuchar cómo fue que lo dijo.
Van a ser las elecciones, ese es mi pronóstico, más limpias, más libres en la historia de México. Las del domingo, así como se los estoy comentando. Apostaron nuestros adversarios, los conservadores, a que iba a haber violencia, apostaron a eso. Y afortunadamente no ha sido así. Y también ayuda mucho en que la gente ya no quiere fraudes, ya no quiere esa historia negra de fraudes electorales. Cuando se robaban hasta la presidencia de la República, como nos consta.
¿De cuántos candidatos muertos van en el proceso? Van, según, al 17 de mayo iban 30 aspirantes asesinados, según el recuento de Animal Político, y dice el presidente que no hubo violencia en la elección.
Y que va a haber un proceso electoral muy limpio.
Pues dígaselo a las 30 familias que les asesinaron a alguien, por no hablar de los cientos de candidatos que en múltiples estados, Zacatecas, Michoacán, Guerrero, Chiapas, que se han reportado, que se han retirado regidurías y muchas posiciones porque pues recibieron amenazas, ¿no?
Así es, y también si dice el presidente son elecciones libres y que van a ser muy seguras, bueno, no sé por qué entonces da a conocer también la Secretaría de Seguridad que hay 560 candidatos que han solicitado la protección de la Guardia Nacional o el Ejército para el
¿cuántos?
Proceso. 560.
¿Candidatos que han pedido
candidatos protección? En todo el territorio nacional, obviamente los tres candidatos a la presidencia. Y bueno, ya en lo que son las preguntas de los reporteros, una de estas personas que acuden para preguntar al presidente y que son muy cercanas, leales a lo que es la oficina de presidencia, bueno, le cuestionan acerca de qué opina acerca de que en una entrevista con Univisión el periodista Ciro Gómez Leiva haya anunciado que se va a retirar una vez que concluya el proceso electoral. Quien le hace la pregunta insinúa un poco que tiene que ver con la conclusión del gobierno del presidente López Obrador. Bueno, pues eso da pie a que el presidente vuelva a hablar acerca de que esto va a ser un plebiscito donde se van a elegir dos modelos, el seguir con la transformación o regresar a lo que era el periodo neoliberal, y refiriéndose a los fraudes de 2006, vuelve a ser toda la recapitulación de los hechos en donde, según él, el periodista Ciro Gómez Leiva fue cómplice de que le hayan robado la elección en el 2006 haciendo uso de encuestas públicas. Y eso es parte de lo que va de la conferencia matutina hasta el momento ya en Palacio Nacional, mi querido Mario.
Bueno, muchas gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Gracias. Y vámonos con Alfonso y con Sofía, que nos tienen más noticias.
Les contamos que un tribunal federal mexicano ordenó garantizar servicios de aborto voluntario de hasta las 12.6 semanas de gestación en Chihuahua, con lo que sumarían 12 de las 32 entidades en México que reconocen la irrupción legal del embarazo. La autoridad resolvió 3 amparos impuestos por organizaciones civiles como parte de una estrategia jurídica nacional para que mujeres, personas trans y no binarias con capacidad de gestar pudieran interrumpir su embarazo.
Y en las actividades de la candidata y candidatos a la jefatura de gobierno, ayer Santiago Taboada de Va por la Ciudad de México alertó que Morena prepara un montaje para acusarlos de compra de votos durante la jornada electoral, por lo que pidió al Instituto Electoral Capitalino tomar cartas en el asunto. Santiago Taboada, candidato a la jefatura de gobierno, apuntó que vienen los días de las mentiras, del gobierno y de los montajes.
Y por su parte, la candidata Clara Brugada, de Sigamos Haciendo Historia, se reunió con representantes del sector turístico y hotelero, a quienes ofreció su apoyo para promover a la capital del país en el mundo. Salomón Cheptolitsky, por su Movimiento Ciudadano, continuó por su parte con sus recorridos en metro, donde aseguró que los capitalinos han tomado con mucho agrado sus recorridos. En el ámbito internacional les contamos que entre críticas y elogios, España, Irlanda y Noruega formalizaron el reconocimiento al Estado palestino, lo cual desató la ira del gobierno de Israel, que ha llamado cómplices del terrorismo a estos países. Escuchemos el reporte de Radio Francia Internacional.
Si bien no corresponde a nuestro país, a España, definir las fronteras de otros países, nuestra visión está plenamente alineada con las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, 242 y 338, así como con la posición que tradicionalmente ha mantenido la Unión Europea.
Palabras del presidente de España, Pedro Sánchez, que defiende un Estado palestino viable en el que se le reconozca las fronteras ya determinadas en 1967, es decir, con Cisjordania y Gaza conectadas por un corredor y con Jerusalén Este como su capital. Lindaría por tierra con Israel, un Estado que no tiene oficialmente límites geográficos definidos. De facto, tiene una frontera con la estrecha Franja de Gaza. El Estatuto de Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén Este se definirían en las negociaciones entre Israel y los palestinos que viven bajo ocupación israelí. Sin embargo, aún no logran llegar a un acuerdo tras décadas de conversaciones entre las partes.
Y unificadas bajo el gobierno legítimo de la Autoridad Nacional Palestina.
La ANP está presidida por Mahmoud Abbas y ahora tiene como primer ministro a Mohamed Mustafa. Con ellos se negociaría un posible gobierno palestino. Aunque según expertos, los asentamientos en Cisjordania son hoy uno de los mayores inconvenientes para la repartición del territorio. En los últimos 30 años, estos asentamientos de colonos se han multiplicado al menos por 5.
El mundo a través del deporte. 90.9.
Y es momento ahora sí de irnos largos y tendidos con el crack Omar García para que nos platique qué está sucediendo en el mundo de los deportes. Omar, te saludamos una vez más con mucho gusto. ¿Cómo estás?
Hola, Sofi, qué gusto saludarte de nueva cuenta y pues vámonos largos y tendidos. Ya tenemos al primer invitado a las finals de la NBA en la campaña 2023-2024. Los Celtics de Boston sacaron la escoba y ayer con una victoria viniendo de nueva cuenta desde atrás, 105-102 derrotaron a los Pacers de Indiana y con esto consiguen el título del Este y pues una de las aduanas más complicadas de esta campaña, TD Garden estará presente en las finals en el duelo final. Hoy por otro lado, en el cuarto partido de las finales de la Conferencia del Oeste, los Mavericks de Dallas están en la misma posición de barrer a los Timberwolves de Minnesota. En punto de las 6:30 de la tarde estará arrancando este partido en la American Airlines Arena, y pues bueno, los Timberwolves en duelo de eliminación con la necesidad de ganar para poder seguir en competencia, así que bueno, ya se viene el cierre de esta campaña. Por otro lado, nos vamos con pizarras de las grandes ligas de béisbol, que el día de ayer continúa la actividad. Los Giants de San Francisco derrotaron 8-4 a los Phillies de Filadelfia, los Brewers de Milwaukee 5-1 despacharon a los Cubs de Chicago, también los Padres de San Diego 2-1 vencieron a los Marlins de Miami, así como los Mariners de Seattle que derrotaron 3-2 a los Astros. Por otro lado, hoy comienza la segunda mitad de la campaña 2024 de la Liga Mexicana de Béisbol después del partido de las Estrellas que hablábamos el día de ayer. Vuelve la actividad el día de hoy, tenemos a los Zaraperos de Saltillo que se enfrentarán a los Diablos Rojos del México que están a las puertas de ser el primer equipo con 30 victorias en la campaña. Los Tigres de Quintana Roo se estarán enfrentando a los Teleros de Aguascalientes, los Dorados de Chihuahua estarán con los Guerreros de Oaxaca, así como los Bravos de León que se enfrentarán a los Sultanes de Monterrey. Así que bueno, pues cartelera llena, menú completo con el béisbol mexicano en este arranque de semana.
Muy bien, gracias Omar.
Seguro, querido Omar, ya nos escuchamos el día de mañana. Ya saben que me pueden encontrar en @OmarRGC. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta para nuestro querido Omar García.
Radar. Localizando ideas.
Radar localizando ideas.
Vamos con Adrián López, periodista, director del Noreste, y que puede seguir como en X, como @NoresteMX. Querido Adrián, bienvenido como siempre acá a La Ibero, buenos días.
Buenos días, Mario, qué gusto saludarlos.
Igualmente.
Estar con ustedes.
Gracias, el gusto es nuestro, Adrián, y te agradezco que nos tome la llamada para poder compartir siempre tu trabajo, del que además nos gusta mucho y a mí me parece lo personal uno de los referentes de periodismo en el país que hay que mirar desde cómo se hace, cómo se recogen las agendas locales y cómo se construye contenido relevante para las audiencias, algo con lo que todo mundo batalla y que ustedes hacen muy bien. Y que ahora, Adrián, te buscamos a propósito de este documental. Que yo lo primero que quisiera preguntarte es ¿por qué incursionar en este formato? Sobre todo alguien pues que hace periodismo de manera cotidiana, pues con las herramientas tradicionales, digamos.
Bueno, la incursión en el documental, en el formato de cine documental, que es algo que empezamos a hacer hace 3 años en Noroeste, tiene dos sentidos, ¿no? Lo primero es poder contar historias, como decías tú, relevantes, de interés para nuestras agendas locales y nacionales. En un formato que sea más atractivo para las personas. Todos sabemos que cada vez la gente lee menos y lee peor. Ahí están los datos, ¿no? Es impresionante cuando tú ves los datos de consumo digital de nuestras notas, pues promedian un minuto y medio, 2 minutos, y aunque eso puede variar dependiendo de si está suscrito o no, lo cierto es que la batalla por la atención de la gente pues es cada vez más complicada y más reñida y más difícil de lograr. Nosotros creemos que el formato de cine documental puede ayudar a contar historias de con mayor profundidad, de una mejor manera y con mayor eficacia, ¿no? Entonces, es una de las razones. Y bueno, no solamente estamos incursionando ahora en este documental que es duro, que es periodístico, que es, pues no diría noticioso, pero digamos sí de interés público, pero también hemos hecho otras cosas como 2 docuseries gastronómicas sobre el aguachile, el zarandeado y quiénes somos, qué comemos y de dónde viene eso que comemos acá en Sinaloa, también con un claro interés comercial, pues para poder financiar con esos proyectos, estos proyectos como el que por el que me estás hablando, que pues obviamente es un contenido muy duro, muy difícil, y que nadie quiere financiar, digo, si no lo queremos ver, menos lo queremos financiar, ¿no?
Pues sí, claro, porque es un tema muy duro y ahora voy a eso, que esto me parece muy valioso, porque el periodismo lleva muchos años batallando como modelo de negocio, está en crisis desde hace más de una década, yo que lleva dos décadas a lo mejor en esta crisis, y uno de los grandes dilemas es cómo se puede financiar el periodismo cuando la gente no está pagando o le cuesta trabajo. Creo que hay un problema de crisis de valor social, de cómo se percibe, porque pagamos Netflix o pagamos alguna plataforma, Spotify, pero no necesariamente pagamos por el periodismo, y por eso me parece muy interesante esto que dices de buscar mecanismos que te permitan financiar ejercicios como este y ejercicios que pongan en la mesa el tema de los desaparecidos. Cuéntanos ahora sí, por favor, de este proyecto en particular.
Sí, claro, yo coincido contigo. En México la gente prefiere pagar 100, 150 pesos por un café con un nombre largo y no lo quiere pagar por una suscripción a un medio local digital, ¿no? Uh-huh. Eso es así. Pero bueno, lo que estamos haciendo con este documental que recién liberamos ayer se llama Me lo quitaron, y el documental recoge tres historias de tres jóvenes desaparecidos en Mazatlán en diferentes momentos: Ismael, Alejandro, Pedro, Andrés y Jesús Eduardo. Cuyas madres, a iniciativa de una de ellas, la mamá de Isabel Alejandro, decidieron crear un colectivo que se llama Voces en Justicia, que lo que hacen, pues como un montón de colectivos, centenas de colectivos hay en este país, de mamás, de familiares, de hermanas, mayoritariamente mujeres, hay que decirlo, no hay que decir que no participan hombres, pero son mayoritariamente mujeres las que deciden buscar a sus familiares desaparecidos, ¿no? Y las que deciden buscar a sus familiares desaparecidos desde circunstancias muy complicadas, ¿no? A la intemperie, sin seguridad, sin recursos económicos, y deciden buscarlos además sin parar, ¿no? Esta frase de hasta encontrarlo. Y creo que a mí lo que me impresiona más, nosotros llevamos muchos años cubriendo esta agenda, desde que empezó a emerger en todo el país como una nueva violencia, pues que es tristemente en 7 de cada 10 casos, en 6 de cada 10 casos es violencia letal. O sea, lo que sabemos es que esta gente no aparece nunca o aparece muerta, y eso dicen los datos, pero obviamente la esperanza de sus familias es encontrarlos vivos, y por eso se habla de ellos en presente, y por eso se busca como si fuera el primer día que desaparecieron, ¿no? Entonces recogemos estas historias y las intentamos contar desde las perspectivas de la familia. Tiene como una narrativa tripartita donde contamos sus testimonios, contamos también el rol que el periodismo ha jugado allí a través de muchas de las del trabajo nuestro, evidenciando fenómenos como la impunidad, como la falta de recursos, como la nueva infraestructura institucional que se está creando para eso, pero que al final no redunda en ningún resultado efectivo, ¿no? Al final la impunidad en la desaparición en este país es prácticamente 100%, y el fenómeno no va a la baja. Lo que estamos viendo es que el fenómeno no solamente pues se ha sostenido, sino que en muchos lugares estamos cambiando homicidios por desaparecidos, ¿no?
Claro, y eso explica que en algunos lugares pues los números de homicidios disminuyen, los gobiernos celebran y las familias viven la tragedia de no poder ni siquiera enterrar a su familiar porque simplemente no hay cuerpo. Ahora, tú decías hace rato algo, Adrián, que es importante. Yo creo que una de las grandes deudas que tiene este país, la deuda más grave, pues es la de los desaparecidos, y la ingratitud, el desamparo en que hemos dejado a las familias que han vivido esta tragedia durante tantos años. En tu experiencia ahora con este documental, ¿cómo estás viendo la respuesta? ¿Qué pasa con la gente?
Pues mira, ahorita ya hemos empezado a notar un poquito más de empatía. La gente del documental apenas va aprendiendo en las campañas, lo vamos a presentar en diferentes espacios acá en Culiacán, en la Casa del Batío, vamos a buscar otros foros también para que la gente lo pueda ver en formato cine. Nosotros se lo presentamos primero, obviamente, a las mamás de este colectivo en una sesión privada en el Centro Municipal de Artes de Mazatlán. Queríamos ver pues que nos dijeran cómo lo veían, pero sobre todo hacerles una pregunta, ¿no? No puedo decir que esto te puede gustar, no, esto no es una película bonita.
Claro.
Pero sí, lo que queríamos era ver que ellos nos dijeran si este nuevo formato de contar las historias, porque las historias las hemos contado mucho en Noroeste, o sea, estos casos, como todos los de todos los días, Sinaloa ahorita tiene más desaparecidos que homicidios, ¿no? Queríamos preguntarles si les iba a ser útil, ¿no? Si esto les va a servir en su lucha, si esto les va a servir para llamar la atención, si esto les va a servir, como dicen ellas, para que la autoridad haga algo. Y creo que salieron satisfechas de allí, tampoco puedo decirte contentas, obviamente, sí conmovidos todos, obviamente, porque por más que veas estas cosas, pues vuelves allí a removerte todo, ¿no? Es muy, muy difícil, pero pues la verdad agradecidos con ellas de que nos dejaran contar esas historias con esa apertura, y aunque es un documental muy duro, no es un documental crudo que exhiba las búsquedas así tan descarnadas como están, creo que ya hay mucho contado así, y está bien, creo que son formatos que son necesarios a veces, pero en este caso le queríamos poner el acento a las familias, ¿no? Incluso a las mismas víctimas directas, a estos tres jóvenes, quiénes eran, cómo eran cuando niños, qué sueños tenían y todo, porque al final es la ausencia la que se queda allí, y donde desaparece una persona no queda nada, ¿no? No hay un cenotafio, no hay una tumba, no hay nada, y entonces digamos que pareciera cuando tú recorres las ciudades que ahí donde ha desaparecido mucha gente no ha desaparecido nadie, ¿me explico? Uh-huh. Entonces, ¿por qué eso no se ve? Y bueno, hemos investigado mucho y pues encontrado que este sin cuerpo no hay delito es un arreglo que le conviene a muchos actores, ¿no? A las autoridades, al crimen organizado, hasta al discurso, digamos, de la pacificación, y eso no necesariamente nos ayuda pues para reconocer la crisis primero que nada y luego para resolverla. Entonces eso es lo que hemos encontrado, una muy buena recepción, sobre todo en redes sociales, la gente compartiendo, moviéndolo y todo. Otra vez, no es una película bonita de ver, pero creo que es algo que todos deberíamos de ver.
Pues sí, de acuerdo, Adrián. ¿Dónde pueden acercarse los amigos que nos están oyendo?
Lo pueden seguir a través del canal de YouTube de Noroeste, que es Noroeste TV.
Bueno, gracias, Adrián.
Gracias a ti, Mario.
Gracias, Adrián López, periodista, director del Noroeste, y ahí está este trabajo para que usted, de Noreste, perdón, es que tengo aquí mal el dato, Noreste MX, para que usted lo vea. 8:34, es tiempo.
Es tiempo de irnos a un corte, querido Mario, pero al regresar vamos a tener nuestra mesa de análisis, un tema muy interesante en este cierre de las campañas, hacer un balance, a ver qué opinan también ustedes como radioescuchas al 55 529 2599. Ya regresamos.
Radar de alto alcance. Oliver 99. Mesa política. Política. Tracking nacional.
Vámonos a nuestra mesa, nuestra última mesa antes de las elecciones. Ya nos acompaña la maestra María Marván. María, ¿cómo estás? Muy buen día.
Muy bien, gracias, Mario.
Qué gusto tenerte, como siempre, por acá. Querida María, espero que Ernesto se pueda incorporar un poquito más tarde, andamos en esas, pero, pues, ¿cómo sientes que llegamos a esta elección? Es público que tú te has pronunciado por una de las candidaturas, pero ¿cómo sientes el que llegamos a unos días de la jornada electoral?
Pues mira, creo que llegamos con cierto cansancio, han sido unas campañas muy largas. Creo que hay que reconocer que lamentablemente han sido unas campañas muy sangrientas, más de lo que cualquiera hubiera, por supuesto no querido, pero más de lo que cualquiera hubiera pensado, la cantidad de candidatos y candidatas muertas, asesinadas, pues nos están levantando focos rojos. Uh-huh. Esperemos que el domingo sea una jornada tranquila, sea una jornada en paz, y lo que me parece muy importante es que haya una verdadera aceptación de la derrota. Es evidente que alguien va a ganar, que alguien va a perder. Sí. Uno podría pensar simplemente por lógica que ningún partido o coalición va a ganar todo y que ningún partido o coalición va a perder todo. En México, tradicionalmente, los partidos políticos han sido muy malos para aceptar la derrota. Uh-huh. Yo espero que el domingo sea la excepción, aunque no tengo ningún dato para mantener mi esperanza. Y creo que pues ya llegamos al final, ¿no? Afortunadamente las campañas tienen fin. Mañana es el último día de propaganda. y creo que lo más importante, más estando en una radio universitaria, es convocar a la gente a votar. Creo que, como hemos dicho en muchas ocasiones, votar es un derecho, pero también es una obligación.
De acuerdo.
Por supuesto, hay que votar en libertad. El que yo haya anunciado por quién voy a votar, pues no me hace, al revés, me impulsa a decir que cada quien vote como quiera,
claro,
pero que vote.
Claro, sí, son dos cosas distintas. Ya tenemos a Ernesto Núñez en la línea. Ernesto, ¿cómo estás? Buen día, estamos aquí con María Marván, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Buen día, María.
Buenos días.
Buen día, Ernesto.
A ver, yo ahorita nos decía María Marván su primera lectura de... Dice que llegamos a un cierto cansancio, que espera una jornada que se desarrolle en paz. Pero también mencionaba algo, Ernesto, que creo que es importante. El tema de la violencia, porque a final de cuentas vamos a llegar por lo menos a la jornada... no sé qué vaya a pasar de aquí al domingo, ojalá no se mueva esto que voy a decir ahora, pero el recuento que hacía Animal Político pues es terrible sobre la cantidad de candidatos que han sido asesinados en el proceso, más la cantidad de candidatos que se retiraron por amenazas o por no tener condiciones, más los que tuvieron que pedir protección de la Guardia Nacional. Yo creo, Ernesto, que pues sin duda en el corte de caja, más allá del resultado de quién gana y quién pierde, el tema del crimen vuelve a ser un protagonista en esta elección.
Pues lamentablemente sí. Miren, justo el día de hoy publicamos la quinta entrega de un reportaje, largo reportaje al que hemos denominado Votar entre Balas, que hicimos con los datos de Data Cívica y el análisis de Sandra Ley y México Evalúa. Y el día de hoy publicamos el capítulo Jalisco. Y justo lo que fue nuestro compañero más noreste a Jalisco, sobre todo en la zona de Xilotlán y todo el sureste que colinda con Michoacán, pues son pueblos donde hagan de cuenta que no hubo elección. Es decir, no hay propaganda, no hay campañas, no hay candidatos en la calle, porque simplemente los señores, como les dicen ahí, pues ya decidieron quién va a ganar ahí, quién va a ser el alcalde. Entonces, esa parte es como el lado oscuro, el lado más oscuro de nuestra democracia. Y de verdad, esta elección y los 30 asesinatos que por lo menos nosotros hemos cuantificado y verificado desde septiembre para acá, los miles, porque son miles de candidatos que han bajado de la contienda, las amenazas, ojalá sea una llamada de atención para que ahora sí, el próximo sexenio se haga algo, desde el legislativo, desde el ejecutivo, desde el poder judicial, o sea, que nuestra clase política, independientemente de quién gane, cómo se acomoden en el Congreso, empiecen a tomar en serio este tema. Porque efectivamente, una gran mayoría vamos a ir a votar, y quiero pensar quizá optimistamente, que una gran mayoría vamos a ir a votar en libertad, y ojalá así sea, pero también hay un montón de gente que no vota, que va a votar bajo amenaza de un grupo criminal, y creo que eso está atrofiando gravemente nuestra democracia. Y es la parte que luego queda invisibilizada cuando se centra nada más uno en ver quién ganó y de qué tamaño quedaron las bancadas. ¿Sí? De verdad, ojalá ahora sí se lo tome en serio la clase política y pues la sociedad en general, porque si no, la próxima elección, quién sabe si podremos estar hablando de que, como en esta, a pesar de todo, habrá elección.
De acuerdo. Esa es la gran amenaza a la democracia. Y que no nos lo hemos tomado en serio, como coincido, Ernesto. Pero, María, la otra cosa que ha marcado este proceso, que ayer hasta recibí por ahí algún insulto de algún candidato de Morena, que me parece increíble, que me ponían, no voy a decir ni quién porque no tiene caso, pero decía, ya están chillando, por señalar la intervención sistemática del presidente en la elección, que no lo digo yo, lo ha dicho el Tribunal Electoral. Ayer mismo uno de los consejeros electorales le recordaba al presidente que la ley le prohíbe intervenir. Hoy mismo lo ha hecho otra vez en la mañanera. ¿Qué significa eso, María, de cara a lo que venga? Pues el resultado, sea el que sea, la intervención sistemática del presidente desde la mañanera.
Bueno, lo que significa es que una vez más demostró el presidente que para él la ley no es la ley. Ha inclinado la balanza, ha jugado claramente en favor de su partido, en favor de su candidata, y yo quisiera que hiciera hiciéramos el esfuerzo de recordar que Mario, Ernesto, no estamos tan jovencitos como los chicos de la Ibero.
Ajá.
Quisiéramos recordar la intervención del 2006, que además en ese momento no era ilegal, palidece con lo que ha hecho el presidente en esta elección. El presidente se ha encargado de ser el jefe de campaña de Claudia Sheinbaum. Su intervención diaria a través de la mañanera es una injerencia en la elección. Y si quien gana es Claudia, yo creo que hay que reconocer que hay una abolladura muy grande en la legitimidad de ese triunfo.
Ernesto. ¿Ahí nos escuchas, Ernesto?
Sí, ya
te escucho. Ah, a ver, hay sobre la intervención del presidente, ¿cómo lo ves?
Estaba escuchando a María. A ver, yo a lo que dice ella, que agregaría dos cosas. Uno, este proceso nos demuestra que la ley de 2007-2008 quedó rebasada en muchos sentidos, ¿no? Que creo que las restricciones, de pronto estamos cuidando mucho si dijo el presidente, si un gobernador, si subió un templete, caray, son actores políticos, ¿no? Emanaron de un partido, es decir, no te eligen y renuncias a tu militancia de inmediato como para no volver a hablar. El tema está prohibido y evidentemente el presidente López Obrador está violando la ley, una ley que se promovió porque él la pidió después de lo que pasó en 2006. Es lo más paradójico de todo. El marco interrestrictivo pues es producto del 2006.
Uh-huh.
Habrá que revisarlo, yo creo que sí, pero mientras esté vigente hay que cumplirlo.
Claro.
Eso es lo que tendrá que juzgar el tribunal en última instancia. Si todas estas intervenciones, yo contaba el otro día, me pasaban el dato de la Comisión de Queja,
uh-huh,
se han emitido medidas cautelares, más de 30 medidas cautelares, en las que están involucradas 50 mañaneros, de 50 conferencias de septiembre a la fecha. Es decir, son 50 momentos en los que el presidente violó la ley electoral, la ley vigente, la Constitución incluso. Entonces creo que esto, pues el tribunal tendrá que ver si es determinante, como dicen los abogados, en el resultado electoral, tomar una decisión. Pero también coincido con María, si tenían esa amplia ventaja de la que hoy dicen que son 20 puntos, qué sé yo, ¿qué necesidad de raspar o abollar, como dice María, esa legitimidad de ese grupo? Porque paradójicamente Claudia Sheinbaum corre el riesgo de, como Felipe Calderón, iniciar su sexenio con la sombra de la ilegitimidad derivada de un presidente que se convirtió en su jefe de campaña y se la pasó violando sistemáticamente la ley. Va a ser muy paradójico que Claudia Sheinbaum enfrente esa misma sombra, esa misma mácula de ilegitimidad que marcó severamente el sexenio de Felipe Calderón.
Ya. Ahora, para terminar, María, decías hace rato que ojalá los que pierdan, porque habrá más perdedores que ganadores, pues es lo normal, acepten el resultado. Yo no sé si lo que va a pasar el domingo se va a parecer a lo que dicen las encuestas, si va a haber una distancia muy grande en los estados, en lo federal. ¿Ves algún posible conflicto postelectoral? Yo sé que dependerá un poco de la jornada y dependerá de lo cerrado, pero ¿ves condiciones para que pueda ocurrir algo así?
A ver, las condiciones de polarización están.
Uh-huh.
En la medida en la que se cierren resultados, creo que sí va a haber focos rojos. Esperemos que no se enciendan, y por eso creo que es importante llamar a la responsabilidad a los perdedores. Quien pierda, así sea por medio punto porcentual, digo, si es por 10 puntos, uh-huh, pues evidentemente no hay mucho que alegar, pero sí hay una costumbre en nuestro país, exacerbada a partir del 2006, por cierto, de tratar de ganar en la mesa lo que no se ganó en las urnas. es muy frecuente que veamos la impugnación de las gubernaturas para ver si se logra revertir el resultado en una primera anulación y segunda votación. Lo que nos dice la historia, sobre todo en las anulaciones de municipios, es que rarísima vez se revierte el resultado. Mm. Lo que pasa en la segunda elección es que vota mucha menos gente, uh-huh, y se amplía la diferencia entre el ganador, que había sido el primer ganador, y el segundo. Y ese escenario lo tenemos constantemente. Déjame agregar, Mario, si me haces favor.
Sí, sí, sí.
Me parece muy importante lo que dice Ernesto y estoy completamente de acuerdo con él. Pasada la elección, tenemos que revisar la ley, porque si una elección deja esta elección, es que la ley restrictiva no funciona y que la autoridad electoral es incapaz de contener las ilegalidades. No porque no haya querido, creo que en algunos casos fue laxa, uh-huh, no porque no haya querido, sino porque no tiene herramientas. Uh-huh. Ante eso tenemos dos posibilidades. O la hacemos más restrictiva y más punitiva, o la liberalizamos. A mí me gustaría, como lo he dicho y escrito en muchísimos lados, que liberalizáramos la legislación electoral de tal manera que se aflojara en el buen sentido, uh-huh, el juego político y la participación política.
Pues sí, lo que no podemos es, como decía Ernesto, tener mientras esta ley y pasa por encima, como se ha hecho sistemáticamente. Por último, Ernesto, pues será interesante ver ya a partir del próximo domingo el rol de las encuestas, ¿no? Para variar, que hoy, por cierto, Animal trae una nota por ahí interesante. Va a ser interesante porque, así como decía María, no todos van a ganar, pues evidentemente en las encuestas no todas pueden estar bien, ¿no? Y sobre todo cuando hay rangos tan amplios en algunos casos. ¿Ernesto? Ay, creo que perdimos a Ernesto. María, el mismo tema. Yo creo que habrá que pasarle a la báscula a las encuestas después del domingo y ver pues quiénes sí se acercaron y quiénes, o por incompetencia o por otro tipo de intereses, pues estaban contando una historia diferente, ¿no?
Yo creo que habrán de rendir cuentas todos los encuestadores y pues caerá por su propio peso, ¿no? Quienes más hayan errado, y como bien dices, son tales las diferencias que no hay una tendencia única, claro, en el promedio de encuestas pues sale lo que sale,
claro,
pero quienes más hayan errado, pues habrán empeñado su prestigio, como dices, o por una mala técnica o por intereses inconfesables.
Pues sí, de acuerdo. Pues muchas gracias, gracias María, como siempre, por acompañarnos hoy, como lo has hecho además a lo largo de estas semanas.
Muchísimas gracias, Mario, y muy buenos días a todos.
Gracias. Muchas gracias, la doctora María Marván. Ya no tenemos a Ernesto, se nos cortó Ernesto Núñez, pero tenemos a Ernesto Osorio. Bueno, gracias a Ernesto Núñez por habernos acompañado, como siempre, como todos los martes. Y vámonos con Ernesto Osorio en la recta final.
Así es, mi querido Mario. Bueno, pues el presidente se enfrascó ya en toda esta discusión acerca de cómo es que en el periodo neoliberal crecieron los malos medios de comunicación, que se enriquecieron algunos líderes de opinión y que hoy siguen siendo sus más acérrimos críticos. Pasa de Ciro Gómez Leiva a otros periodistas y bueno, incluso le ayudan a algunos otros que están ahí presentes como reporteros o que asisten como reporteros y que le cuestionan acerca de problemas laborales al interior de Latinus. El presidente, luego de mencionar todos estos nombres, de exhibir incluso los salarios de cada uno de ellos, por ejemplo de Jorge Ramos, ahí en la conferencia matutina abiertamente.
Que le dice, paga una empresa privada y le pagará lo que considera que vale, ¿no?
Así es, y bueno, él cuestiona todo eso, dice que así fue como se vivió en la época pasada, pero vamos a escuchar cómo es que el presidente justifica que se dé a conocer toda esta información en su máxima tribuna, que es la conferencia mañanera.
Ahorita vamos a escucharle, pero No, no lo tenemos ahorita, no lo estamos oyendo al aire, pero mira, nada más para darnos una idea, no sé de quiénes habrá dado el salario ni cuánto, pero Univision es la cadena en español más grande en Estados Unidos. Jorge Ramos tiene un noticiero nacional en Estados Unidos. Para que se dé usted una idea, no sé cuánto será el salario, pero el mercado publicitario solamente de Texas, en la televisión en Texas, es más grande que el mercado publicitario de todo México. Nada más para que se dé una idea usted de la dimensión del, de los salarios en ese medio en Estados Unidos. Pues vamos a escuchar a ver lo que dijo el presidente.
Proyectos, ellos tienen un trabajo, nosotros tenemos una causa que defender. La diferencia es que nosotros no lo hacemos por dinero, nosotros lo hacemos por ideales, por principios. Entonces, pues por eso a ellos, él gana 5 veces más que yo. Yo soy presidente de México. Pero debe ganar 1 o 2 millones de pesos al mes. Lore de Mola, 2 o 3 millones. Krause.
Bueno, ya hace sus cuentas el presidente. De lo que gane la gente, pues que gane, porque se lo gana, pues, ¿no?
Así es, y bueno, de parte finalmente de este periodista que le cuestionaba al presidente, parece ser que es un reportero que se metió a investigar las cuestiones fiscales y laborales que tienen los trabajadores en Latinos. Menciona que hay al parecer un conflicto laboral interno, que dice no han querido sacarlo a la luz pública, pero que también dice el reportero, se le pide al presidente que se abra una investigación por parte del SAT para ver qué es lo que está pasando con ese medio. Y bueno, así las cosas a unos días a las elecciones allá en Palacio Nacional.
Bueno, gracias Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días, querida Sofía, gracias.
Muchas gracias a ti, Mario Campos, y a todas las personas que nos escuchan, a Isra, a Alfonso también, muchas gracias Alfonso por estar aquí con nosotros.
Gracias, querida Sofía, gracias a todo el equipo y a quienes nos acompañaron, nos escuchamos el día de mañana.
Gracias, Alfonso, gracias, Sofía, Ernesto, Isra, querido, muchas gracias, Gio. Gracias a todo el equipo, se queda usted en buenas manos con el Vórtice, y yo le espero con este equipo mañana. Mañana miércoles, ¿verdad, Isra?
Sí.
Sí, mañana miércoles, desde las 7 de la mañana, con toda la información en estos últimos días de campañas. El último día de campaña es mañana miércoles, así que bueno, nos acompaña. De todos modos, nosotros aquí seguimos jueves y viernes con toda la información. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 90.9, con la información relevante que necesitas saber.